¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una casa, un coche o cualquier otro objeto que te guste? ¿Y si te dijese que el precio que estás dispuesto a pagar podría variar en función del número de la lotería que haya salido esta semana? En este capítulo te cuento el porqué. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 49. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Créeme lo que te digo. Estamos en el episodio 49 del podcast en el que tratamos todos aquellos aspectos relativos al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estamos en la tercera semana de julio, al menos en la semana en la que yo estoy grabando este capítulo, así que vamos a dedicar el podcast a la persuasión irracional, ya sabes, aquellos fenómenos de la persuasión que ocurren porque, bueno, pues nuestro cerebro no es tan racional como creemos. En concreto, vamos a hablar del efecto ancla, un sesgo cognitivo que, entre otros, explicaron o desarrollaron los psicólogos sociales Daniel Kahneman, que es además premio Nobel de Economía, y su amigo y compañero de fatigas Amos Tversky. Este sesgo consiste fundamentalmente en la idea de que la percepción o la estimación que hacemos del valor de algo, por ejemplo, pues el precio de un coche, varía en función de otra cifra que no tiene necesariamente ningún tipo de relación con el objeto que valoramos. En este caso, insisto, un coche. Ya verás cómo descubres cosas interesantísimas acerca de cómo nuestras decisiones no son nada, pero que nada racionales. Pero eso, como siempre, será de aquí un instante, porque antes quiero decir que en Interacción Humana te ayudamos a mejorar tu talento social y comunicativo con formaciones y asesoramientos tanto individuales como colectivos, de forma presencial o a distancia. Así que, si quieres que hablemos, simplemente envíame un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pondré en contacto contigo. Venga, dicho lo cual, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Antes de nada, y para los que todavía no estéis familiarizados con esto de la persuasión irracional y los sesgos cognitivos, recordemos que entendemos por sesgo cognitivo a la desviación psicológica que hace que tomemos decisiones basadas en errores apreciativos o en errores de procesamiento de la información de nuestro cerebro y que provoca que éste, pues bueno, no sea tan analítico y tan racional como pensamos. De hecho, a lo largo de este podcast ya me he ocupado de varios de estos sesgos. Te sugiero que escuches, por ejemplo, el capítulo 23 o el 34 o el 38, si no recuerdo mal, o el 46. En fin, todos aquellos capítulos dedicados a la persuasión irracional te van a servir para entender perfectamente qué es esto de los sesgos cognitivos. En este caso nos vamos a ocupar de uno de ellos, uno de estos sesgos cognitivos, uno tal vez de los más curiosos y de los que más nos influyen a la hora de tomar decisiones. Decisiones, por ejemplo, de compra. Estoy hablando del efecto ancla, como te he dicho anteriormente. Para empezar, partamos de un hecho. En realidad no sabemos el coste real de las cosas. No sabemos lo que cuesta, por ejemplo, nuestro coche o nuestra casa o nuestros pantalones o cualquier otra cosa en la que pensemos. Hombre, sabemos lo que hemos pagado por ellos o sabemos el precio que marca quien lo vende, pero no podemos establecer si ese precio es apropiado o justo, a no ser que lo comparemos con una referencia. Por ejemplo, si tuvieses que vender tu casa, ¿cómo establecerías el precio? Pues seguramente lo que harías sería mirar cómo están los precios de la zona, de otras casas similares a la tuya, y te guiarías por ellos. Dirías algo así como que, pues no sé, si este piso que es similar al mío vale tanto, pues el mío, que está mejor, vale tanto más X. Pues así establecerías el precio. ¿Qué pasa si eres comprador? ¿Cómo determinarías que el precio que te están pidiendo por el piso es el adecuado? Pues seguramente harías lo mismo. Lo que harías sería pues mirar precios de la zona y decidirías si lo que te están pidiendo es caro o barato. El caso es que si lo piensas, tanto los precios del piso de compra como los precios del precio, perdón, el precio de venta, o como el resto del precio de pisos de la zona, son arbitrarios. Es decir, nuestra determinación de si son baratos o caros están en función de la comparación que realizamos, pero que realizamos con otros precios que también son absolutamente arbitrarios. Y esto pasa con absolutamente todos los precios o con todos los costes con los que nos relacionamos en nuestra vida diaria, desde el precio que pagas por la carne hasta la tarifa profesional que estipulas por tus servicios o por tus productos. Todos estos precios están establecidos a partir del mismo proceso subjetivo y nuestra manera de establecer lo idóneo o no de estos precios está en función de un proceso de comparación. De todas formas, aquí lo importante es cómo establecemos el precio de comparación y es aquí donde viene lo sorprendente. Voy a explicarlo con otro ejemplo. Además, un ejemplo que sigue teniendo que ver con la compra de una casa. Mira, como muchos de vosotros sabéis, yo vivo en Barcelona. De hecho, vivo en un lugar costero de la provincia de Barcelona, en Badalona. Y la comarca que linda con la mía, que es el Barcelonés, es pues, seguramente una de las comarcas más bonitas de toda Cataluña. Se llama el Maresme. Lo que ocurre es que también es una de las zonas donde los terrenos y las casas son más caras. Pues bien, imagina que busco en internet un terreno de unos, pues no sé, vamos a poner unos 500 metros cuadrados, y el primero que sale en pantalla tiene un precio de 200.000 euros. Estoy hablando solo del terreno, ¿eh? 200.000 euros. Y el segundo, también más o menos de las mismas características, pongamos que cuesta 230.000 euros. Ambos terrenos son planos, tienen todos los permisos para construir, todas las instalaciones necesarias preparadas y unas vistas al Mediterráneo pues espectaculares. Bueno, como ese precio de 200 o 230.000 está por encima de mi presupuesto, pues bueno, pues sigo buscando y encuentro otro terreno por 100.000 euros. En este caso, el terreno, pues bueno, no es del todo plano, aunque se ve el mar, pues las vistas no son como las del otro terreno. ¿Qué crees que pensaré acerca del precio de este segundo o de este tercer terreno, del terreno de los 100.000 euros? Pues seguramente pensaré, bueno, que es una muy buena oportunidad porque el precio de los primeros terrenos, los de 200.000, han establecido un marco mental para mí. De hecho, ese precio, el de 200.000 euros, actúa como un ancla mental a partir del cual compararé y juzgaré los demás precios. En eso precisamente consiste el efecto ancla, en que una cifra determinada, que es absolutamente arbitraria, se ancla a nuestra mente, condicionando el juicio que hacemos del resto de precios. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que presento una propuesta y un presupuesto para un curso de formación a un cliente que nunca ha trabajado conmigo, un cliente nuevo. Bueno, la persona con la que me reúno tiene otras dos propuestas encima de su mesa para exactamente la misma acción. Una de estas propuestas cuesta 3.500 euros y la otra cuesta 3.250, vamos a poner. La mía tiene un presupuesto, mi oferta, la que yo presento, tiene un presupuesto de 2.200 euros. ¿Cómo crees que el cliente percibirá mi propuesta? Bueno, pues es posible que excesivamente baja y, por tanto, incluso le pueda parecer que no es digna de confianza. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto de 3.500 euros se ha establecido como un ancla en la mente del cliente, ha configurado una especie de marco de referencia a partir del cual juzgará el resto de presupuestos independientemente de la calidad técnica de las propuestas. Esto no quiere decir que al cliente le parezca bien un precio de 3.500 euros. Puede que le parezca caro, pero si tiene que negociar un precio menor, lo hará seguramente a partir de esa cifra y comenzará a ajustar el precio precisamente desde esos 3.500 euros. De hecho, seguramente dará por buena una cifra mayor que los 2.200 euros de mi propuesta. Insisto que es importante que tengas en cuenta que el efecto ancla es absolutamente independiente del objeto, del servicio o del producto del que estemos hablando. Y no solo eso, lo más sorprendente de todo es que cualquier tipo de cifra aleatoria puede actuar como ancla, lo cual, si lo piensas, es una absoluta locura. Mira, te voy a contar un experimento llevado a cabo por los profesores, por los psicólogos Dan Ariely, Dresden Prelech y George Loewstein. Este experimento lo hicieron en el MIT. Bueno, pidieron a sus alumnos que anotasen las dos últimas cifras de su número de la seguridad social y luego les pidieron que pujaran por una serie de artículos, una especie de precio justo, ¿no? El caso es que los estudiantes que tenían los dígitos más altos fueron los que hicieron pujas más elevadas de estos productos, mientras que los que tenían los dígitos más bajos hicieron pujas inferiores. Fíjate, el efecto ancla se había establecido con dos cifras que no tenían nada, pero que nada que ver con los objetos sobre los que se estaba pujando. Recuerda que simplemente tuvieron que recordar sus dos últimos números de la seguridad social. De hecho, existen bastantes más experimentos absolutamente increíbles que demuestran el poder del efecto ancla. Te voy a contar otro. Mira, en uno de estos experimentos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, de los que te he hablado anteriormente, inventan una especie de rueda de la fortuna en la que cada casilla tenía una cifra diferente. De hecho, las casillas iban del 0 al 100. Es decir, dividieron esta rueda en 100 partes y pusieron una cifra en cada una de estas partes. Lo que pasa es que hicieron una pequeña trampa. Trucaron la ruleta para que solo saliese el número 10 o el número 65. Entonces, una vez que la ruleta se paraba, preguntaban a los sujetos del experimento cuántos países de la ONU eran africanos. ¿Sabéis qué descubrieron? Pues sorprendentemente descubrieron que había una correlación muy alta entre el número que les había tocado en la ruleta y la estimación del número de países africanos que daban los sujetos. A los sujetos que les había tocado el número 65 dijeron una media de 45 países africanos, mientras que los que les había tocado el número 10 dijeron que 25. A mí me sigue pareciendo absolutamente sorprendente el poder y el efecto de este sesgo mental, este sesgo del efecto ancla. Esto habla, pues para mí, bajo mi punto de vista, muy a las claras de este poder, del poder del efecto ancla. Fíjate, yo mismo he realizado experimentos parecidos en mis clases del posgrado de persuasión. Dividir a la clase en dos grupos y les preguntaba qué caudal creían que tenía el Nilo. A uno de los grupos les hablaba de la distancia, previamente a hacerles la pregunta del Nilo, les hablaba de la distancia a la que está la Luna. Bueno, se acababa la conversación y en medio de la conversación les decía, oye, pues mira, la distancia de la Tierra a la Luna es de 384.400 kilómetros. Y dejaba, pues, como quien no quiere la cosa, el dato ahí. Pues bueno, a los grupos a los que les di ese dato, el dato de la distancia entre la Tierra y la Luna, realizaron una estimación del caudal del Nilo significativamente mayor que los grupos a los que no les había dado ningún tipo de dato, simplemente les había hecho la pregunta y ya está. Por cierto, si alguien tiene curiosidad, el caudal medio del Nilo es de 2.830 metros cúbicos por segundo. Así que si habías pensado en alguna cifra en concreto, ya la puedes comparar. Fíjate, de hecho, tú puedes hacer tu propio experimento. Por ejemplo, puedes preguntar a varias personas por separado a qué edad murió Elvis Presley. Entonces haz lo siguiente, a la mitad de las personas les haces esta pregunta y a la otra mitad, le haces simplemente esta pregunta y a la otra mitad les preguntas si murió con más o menos de 70 años. Si te dicen que con menos o con más, a continuación les preguntas con qué edad concretamente creen que murió. ¿Qué es lo esperable? Pues lo esperable es que no todos, pero al menos una mayoría de las personas a las que les has dado la referencia de los 70 años den una cifra superior que las personas a las que directamente les has hecho la pregunta sin ningún tipo de referencia. Es decir, lo que se espera es que la cifra de 70 años actúe como ancla a partir de la cual determinar la edad de la muerte de Elvis. Pruébalo y haz el experimento y me lo cuentas, a ver qué tal te ha ido. Bueno, más allá de estas curiosidades, la importancia del efecto ancla es que parece que es obvio que podemos manipular la percepción que tenemos de las cosas y que esto, bueno, pues quieras o no, es muy relevante a la hora de tomar decisiones. Pero hay un hecho todavía más importante. Aún sabiendo que el efecto ancla nos condiciona, es imposible sustraerse a él. No somos capaces de evitar el poder del efecto ancla. Sí que podemos minimizarlo. Sí que podemos, siendo conscientes de que este efecto ancla nos puede estar afectando, sí que podemos más o menos, bueno, iba a decir controlando, pero la palabra no es controlando. La palabra exacta es minimizarlo. Pero en cualquier caso no somos capaces mentalmente de obviarlo. De hecho, Kahneman y Tversky realizaron otro sorprendente experimento, esta vez con un grupo de jueces alemanes, con una media de más de 50 años de experiencia como jueces. Atención, ¿eh? Porque, fijaos, tenían que imponer una pena, era un supuesto, una pena ficticia, a una mujer que había cometido un delito de robo, pero antes de que emitiesen la sentencia, tenían que tirar un dado que estaba trucado para sacar o bien un 3 o bien un 9. Bueno, ya podéis imaginar lo que pasó. Pasó que los jueces que habían sacado una puntuación mayor tendieron a imponer unas penas también mayores que sus colegas que habían sacado el 3, la cifra menor. Y no sé tú, pero yo, para mí, es un dato bastante poco tranquilizador. Fíjate, si una cifra elegida al azar es capaz de condicionar el valor que le damos a algo, date cuenta de lo importante que es poder ser consciente de este sesgo. Así que el efecto ancla se produce en realidad cuando tenemos que tomar decisiones sobre cifras que son inciertas para nosotros, sobre valores sobre los que no tenemos una cifra clara, simplemente tenemos una cierta intuición, pero ninguna certeza. Por ejemplo, sabemos que pedir 1 millón de euros por un piso de 50 metros cuadrados en Barcelona es una barbaridad, pero no sabemos a ciencia cierta qué precio deja de ser una barbaridad. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues nuestro cerebro lo que hace es buscar una referencia a partir de la cual comenzar a ajustar. Y bueno, pues la primera referencia que encuentra es la que toma como base. Si es 1 millón, pues es 1 millón. Entonces, en el momento en el que no sabemos si el precio es apropiado o no, paramos el ajuste. Es decir, cuando yo tomo como referencia 1 millón y bajo a 900.000 y digo, bueno, 900.000 sigue siendo caro, bajo a 800.000 y me parece que sigue siendo claro, pues ¿cuándo paro el ajuste? Pues a lo mejor pararé en 400.000 euros. Pero paro en 400.000 euros porque he partido de 1 millón. Si hubiese partido de 500.000 euros, a lo mejor el ajuste habría parado pues en 250.000 o 300.000 euros. Por lo tanto, este ajuste, si lo piensas, requiere de esfuerzo consciente por parte de nuestro cerebro. Ya sabes que nuestro cerebro, si puede, evita lo que considera esfuerzos innecesarios. Así que, en cuanto puede, deja de analizar. Y si el ancla es razonable o no, pues eso es absolutamente secundario. Simplemente nuestro cerebro entiende que esa estimación es buena y se para ahí. En otro capítulo del podcast, aquel que dedique a la persuasión aplicada, veremos diferentes maneras de utilizar el efecto ancla en los negocios. Pero de momento, mi interés en el capítulo de hoy era explicaros el poder de este efecto, en qué consiste este efecto, y como siempre, lo que me gustaría es que buscaseis a vuestro alrededor todas aquellas situaciones en las que este efecto, este sesgo cognitivo, os puede estar afectando. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos con el abrir y consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Como te digo, voy a dedicar un capítulo completo del podcast a la aplicación práctica del efecto ancla, pero no quiero que se acabe el capítulo sin ofrecerte algún aperitivo muy práctico. Como puedes intuir, para sacar provecho del efecto ancla es importante ser tú quien hace el primer movimiento, ser tú quien establece ese ancla. Así que si vas a ofrecer tus servicios profesionales y vas a tratar el precio, saca a colación una conversación en donde hables de un precio mucho más alto que el tuyo. Por ejemplo, en mi caso, en la venta de programas de formación. Antes de entrar en materia, podría decirle a mi interlocutor algo parecido a, pues no sé, el otro día me enteré de que hay empresas que están realizando programas de formación para directivos a 550 euros la hora. La verdad es que es un precio que yo quiero llegar a cobrar algún día. Bueno, aquí, a partir de aquí es posible que tu interlocutor diga algo al respecto de esa cifra, te siga el juego, diga algún comentario, lo que te dará pie a que tú la puedas repetir un par de veces más antes de pasar a hablar a tu propuesta. Por lo tanto, esos 550 euros servirán de ancla en la cabeza de tu interlocutor. Como posteriormente tu precio va a ser más reducido de esos 550 euros, bueno, le va a parecer un precio mucho más ajustado a tu cliente, un mejor precio para tu cliente. Así que, como siempre te digo, pruébalo y me dices qué tal te ha ido. Bueno, pues esto es todo. Hasta aquí ha llegado el capítulo 49 de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te resulte útil. Como siempre, te doy las gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tu me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. La semana que viene más Créeme lo que te digo, será el número 50, tras el cual, bueno, pues seguramente nos tomaremos un pequeño descanso estival. No te lo pierdas porque estará dedicado a la persuasión aplicada, pero ya sabes que eso será dentro de 7 días. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. ¡Hasta luego, persuasores!